desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanchi. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo andan?
Bien. Vamos de lleno al tema, ¿no? Se cumplieron 50 años de las venas abiertas de América Latina.
Sí, 50 años de aquel 1971 en que ese descendiente de Carlos Quijano, esto dicho por el mismo periodista, escritor, alguna vez narrador, alguna vez poeta, que había sido jefe de redacción de Marcha, que había dirigido el diario de izquierda independiente Época. Aquel otoño de 1971, digo otoño, en realidad habría que corregir eso porque no hay una única primera edición de Las Venas Abiertas, pero bueno, acaso de las tres ediciones que tenemos de aquel año, la primera es del otoño de 1971, bueno, en que Eduardo Germán María Hughes Galeano redactó a lo largo de tres meses, ese dato también vale rescatarlo.
¿Tres meses?
Sí, 90 noches, dicho por él.
Así que había sido más tiempo.
Bueno, es mucho y es poco, ¿no? Según cómo se valore.
¿Cuántas páginas tiene?
Más de 400 y algo. Sí, para la índole del libro que es, muy poco, ¿no? Muy rápida la redacción del libro.
Hay que ver qué libro es.
Exacto.
Que es la gran discusión en torno a este libro, ¿no?
Perdón, bueno. ¿Cuál es el nombre de Galeano?
El nombre completo del que acabo de decir, Jorge, Eduardo Germán María Hughes Galeano.
Bien. No es un caso de invento Galeano, ¿no? O sea, es el segundo apellido.
Ah, no, claro, no, es uno de sus apellidos, sí. Es el más sonoro, ¿no? De todos los que podía elegir, ¿acaso?
¿Qué? ¿Pariente de Eduardo Galeano?
Pariente de Connie Hughes.
Sí, primo en segundo grado, digamos.
Exacto.
De Connie. Es conocido eso, por supuesto. Bueno, decía, redactó a lo largo de 90 noches y dio a la imprenta, a tres imprentas diferentes. Por lo que entiendo, estuve persiguiendo un poco ese dato bibliográfico. Una que llevaba el sello de la Universidad de la República, de la UDELAR, que vale decir, anuncia por estos días, para la semana que viene, de hecho, un evento online titulado Las Venas Abiertas de América Latina 50 años después. Se va a poder ver por el canal de YouTube de la UDELAR. Otra llevaba el sello de Siglo XXI, que es el gran sello asociado a este libro y a la obra de Galeano en general, más allá de la época del Chanchito. Yo tengo acá mi edición del Chanchito, que es la edición de autor del propio Galeano. Pero bueno, la historia de Galeano con Siglo XXI para toda Hispanoamérica es larga y comienza con este libro que ha sido el gran bestseller de Siglo XXI en todo este tiempo, ¿no? Esta gran editorial, bueno, mexicano-argentina, que es sinónimo de Las Venas y que celebró este medio siglo del gran libro de Eduardo Galeano con una edición muy linda ilustrada por Tute, que a alguno le pudo sorprender, ¿no? Es decir, capaz que lo que se esperaba era una edición crítica con mucho estudio, mucha nota, mucha ampliación, digamos, de la lectura de la obra, no. Fueron por el lado de Las Venas Abiertas, ilustrado. Y por Tute, además, que es un gran caricaturista, por supuesto. Me parece que es un lindo dato también ese. Y después había una edición cubana, ya en aquel momento, de Casa de las Américas, a cuyo premio de ensayo Galeano había presentado el libro y perdió. De hecho, famosamente perdió, no ganó el premio al...
¿Perdió?
Sí, perdió.
¿Quién ganó?
Bueno, no encontré el dato del libro ganador, sí encontré una especie de queja de Galeano en el sentido de decir, vayas a ver, siguiendo las reglas de qué dioses, mi libro, bueno, no cumplía las reglas del ensayo que buscaba en aquel momento aquel grupo de intelectuales de La Habana, de Casa de las Américas, que que otorgaban el premio.
Duro rechazo, que escriba las venas abiertas, los mandes a Cuba a ver si te lo premien. Te digan que no rindió.
Bueno, probablemente lo hubiera ganado alguien del partido, ¿no?
Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Capaz que podría haber sido por eso.
Bueno. Estamos hablando, por supuesto, no sé si dije el título completo todavía, de Las venas abiertas de América Latina. Habla el autor.
Abrió un camino para mí. Yo la escribí sin ninguna pretensión de nada, o sea, solamente quería ayudarme a entender algunas cosas y quizás, con suerte, poder ayudar a los demás también a entenderlas, difundir algunos datos desconocidos que estaban encerrados bajo siete llaves en la literatura especializada, que es una literatura normalmente escrita en código, solo para los entendidos. Y entonces, bueno, intenté convertir todo eso en algo que fuera comprensible y además articularlo. El libro tiene una buena arquitectura, creo. Fue una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos, el oro, la plata, el cobre, el petróleo, y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época, en fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro era inclasificable, porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. Perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que vaya a saber que dioses exigían, ¿no? En todo caso, era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano. O sea, que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad, el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno.
¿Algo de autoelogio ahí? ¿Perciben ustedes también?
Y bueno, está lo clásico de lo escribí sin ninguna pretensión. Bueno, está, sí. Pero en el fondo también lo mandabas a concursos y demás, te indignaste cuando no te dieron ningún premio. Alguna, ¿no? Alguna pretensión había, por lo pronto, de que perdurara, de que fuera, ¿no?
Creo que un elogio a la manera en que lo escribió, le habla de la arquitectura del libro, sí. Y después una reivindicación a la esencia del libro, que esa última frase, ¿no? En definitiva, que el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, sino que es una condición del desarrollo ajeno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es básicamente la esencia de todas las venas abiertas de América Latina, partiendo de su título, ¿no?
Él partió por preguntarse por qué estábamos tan jodidos los latinoamericanos, cuáles eran las causas profundas de nuestro subdesarrollo, y escribió este libro que es acaso el más importante de nuestra prosa ensayística de todas las épocas. Yo creo que sí, alguno capaz que protesta, no, bueno, está el Ariel de Rodó, qué sé yo, pero...
Pero sería el más... serían los dos libros que podrían disputarse, ¿no? Haber estado encumbrados en todo el mundo de habla hispana, ¿no?
Sin duda, y que comparten
en distintas épocas, ¿no?
Un proyecto antiimperialista, salvo que, claro, Las venas abiertas de América Latina le puede tirar encima al Ariel de Rodó, al shakespeariano Ariel de Rodó, su más de 1 millón de copias vendidas.
Claro, bueno, sí. Otros tiempos, ¿no?
Bueno, sí, pero también...
No tan fermentales y no tan... no tan desarrollada la industria editorial norteamericana, ¿no? Como lo consiguió a través de la década del 50, del 60, del 70, ¿no?
Sin duda. Yo les voy a tirar algunos titulares a ver dónde nos gusta más para detenernos a conversar un poco, ¿no? Un gran ensayo, en principio, muy libre, muy comunicativo, pero también muy riguroso, fiel a los hechos y a los datos, piensan algunos, ¿no? Después esto, por supuesto, es controvertible, un gran ensayo de política económica. Así lo imaginó, lo escribió él, así lo entregó a sus lectores. Yo escribí Las venas, ha dicho Galeano, tratando de entender por qué los latinoamericanos estamos tan jodidos. ¿Será culpa de Dios o de los astros? El libro fue el resultado de una larga experiencia viva. Esto también es bueno recordarlo, ¿no? Él utiliza mucho su experiencia, sus viajes, sus conversaciones para escribir Las venas abiertas. Bueno, esto lo ha dicho y lo ha subrayado el propio autor. Después, por supuesto, un gran divisor de aguas. Sí, la Biblia de la izquierda latinoamericanista, para algunos lectores, un libro que se lee, con deleite y en el que se cree, por su poderosa tesis acerca de las causas de su desarrollo, un libro prohibido, por supuesto, inmediatamente después de su publicación en tiempos de dictaduras y de Guerra Fría. Un libro que sus críticos más despiadados, pienso en un Álvaro Vargas Llosa, por ejemplo.
No prohibido en Perú, por ejemplo.
No.
¿No?
No, prohibido en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile.
Claro, hubo una dictadura en Perú del 68 al 80, pero justamente una dictadura con las características de definiciones políticas que se pueden encontrar en las venas abiertas.
Más afines.
Claro.
Bueno, sí. ¿De qué lo han tratado? Bueno, de instrucciones para el idiota latinoamericano. Sus críticos así más despiadados, pienso en el famoso manual del idiota latinoamericano, firmado entre otros por Álvaro Vargas Llosa, prologado por
el hijo de Mario Vargas Llosa.
Exacto, sí, por un Mario Vargas Llosa que siempre, digamos, ha expresado su respeto por la figura de Galeano y su rechazo muy marcado por las ideas expresadas y las teorías manejadas por...
Claro, ese manual del perfecto libro. Idiota latinoamericano es una contestación, ¿no?, a muchas de, prácticamente a todo el libro, ¿no?, y de las creencias, sí, ¿no?, que va construyendo una imagen y una identidad y una forma de ver el mundo que tiene de pronto una persona de izquierda, ¿no? Uh-huh. Sesentista, ¿no?
Todo un capítulo de ese manual, entre comillas, está dedicado a llamar, llorón o demasiado victimizado al libro de Galeano y de atribuirle a esto, la causa de algunos de los problemas de su desarrollo, precisamente, a esa tesitura. Pero bueno, del que también se ha dicho, por ejemplo, este libro, Eduardo Galeano une el conocimiento histórico a la sensibilidad de un poeta, logra transmitirnos no solo verdades históricas, sino también belleza. Esto lo ha dicho Pepe Mujica, del libro de Galeano, ¿no? Y bueno, y lo escuchábamos recién elogiando la arquitectura del libro a Galeano, ¿no? Ponderando algunas de sus virtudes, pero desde luego que después él también tiene un vuelco con respecto a esa valoración. Ahora la vamos a repasar para pasarla en limpio, porque hay el que dice se arrepintió de haberlo escrito, incluso manejando de manera,
el mito
digamos,
popular un poco... es que se arrepintió,
claro, pero eso no es del todo exacto, ¿no? Es decir, si vamos al digamos a la declaración de Galeano a ver qué es lo que dijo,
capaz podemos ir por ahí, ¿no? Porque creo que una de las cosas que une la crítica a este libro es la afirmación de que Galeano después se arrepintió.
No, él lo que dice es que la prosa de ese libro le parece muy pesada, le parece, bueno, la prosa de la izquierda latinoamericanista de aquel momento, de los años 70, y que él no lo volvería a leer, que se caería desmayado. Eso es lo que dice.
Lo que no le gustó es cómo quedó escrito, entonces.
Bueno,
no
claro.
El mensaje.
Exacto, pero además porque algunos de sus lectores, acaso, olvidan quién era Galeano cuando escribió el libro, ¿no? El contexto en el que escribió el libro. Claro, después es cierto que ¿qué tenemos? Un libro que termina poniendo a su autor en un lugar muy complicado también. Cuando él sale a decir eso, es porque hay una serie de hechos. La historia de estos 50 años no es una historia lineal, ¿no? De simples impresiones y lecturas, sino que ha pasado mucha cosa en torno a las venas abiertas, ¿no? Un libro que termina poniendo a su autor, decía, en un lugar ético, complicado, si se quiere, ¿no? Porque bueno, él sin duda esperaba, como vos decías, Jorge, tener muchos lectores cuando lo escribió y lo publicó, y los tuvo, y en una cantidad muy extraordinaria, salvo que esos lectores se los dio Amazon. En la gran disparada de ventas del libro, hace no tanto, en definitiva, esos lectores se los da Amazon, que es uno de los símbolos más perfectos del imperialismo que el propio libro denunciaba, ¿no? Una de esas expresiones de lo corporativo que Galeano llevaba a sus alegorías protagonizadas, por ejemplo, por el Conde Drácula.
Otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el Conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el Conde, ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero Conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania. Me dice el Conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del Conde Drácula.
Bueno, la analogía vampiro-capitalismo, ¿no? Que no es, no es el primero que la hace, ¿no? Me parece que incluso Marx, no sé si en un momento hizo la analogía vampiro-capitalismo.
Y bueno, de ahí ese lugar complicado en el que queda una vez que, bueno, que digamos, la gran consagración de las venas abiertas de América Latina se la da Amazon.
El gran capitalismo.
A partir de un hecho que repasamos después de la pausa, si les parece bien.
Sin desviarse.
Así que las venas abiertas de América Latina, hablamos de Eduardo Galeano, tuvo como gran impulsor en estos últimos tiempos
Amazon,
una plataforma de Jeff Bezos, el billonario más acaudalado del mundo, una persona, entre otras cosas, denunciada porque tiene trabajadores que no pueden ir al baño y tienen que orinar en botellas en sus grandes almacenes.
Pero botellas que después se reciclan y que son forman parte del círculo virtuoso de la economía ambiental.
Con perspectiva de género también. Y en fin, sí. La peor persona, ¿no?, que podemos imaginar como el vampiro capitalista.
Y
¿no?
Todo esto pasó, esta consagración capitalista del libro más anticapitalista de nuestra literatura, a partir de abril de 2009, luego de que, durante una de tantas cumbres de las Américas, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez le regalara a su colega estadounidense Barack Obama un cierto libro, ¿no? ¿Y qué libro le regaló a Obama? Le preguntaron enseguida los periodistas. Era un lindo momento para adivinar, pero no era tan misterioso.
¿Qué le regaló Obama?
Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina. Nuestra historia, nuestra realidad, las venas abiertas de América Latina, imagínate. Ah. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad, Eduardo Galeano, tú sabes, ¿no?
Sí,
gran uruguayo.
¿Le explicó usted el sentido de ese libro a Obama?
No estoy seguro que él es un hombre tan inteligente que sabe cuál es el sentido.
¿Y es verdad que usted
cuál es el sentido?
¿Ah? ¿Es verdad que usted quiere ser su amigo, amigo de él?
Sí, ¿sí? Se lo he ratificado ahora mismo. Ah.
¿Qué les parece? Las venas abiertas de América Latina. Si no te da un gran impulso, una campaña de marketing involuntaria, no buscada, de esa
cuenta,
naturaleza,
¿no?,
de ese
entre
tamaño,
Chávez,
¿qué te lo va a dar?
Bueno. Y Estados Unidos.
Tremendo.
Chávez y Obama, perdón, pero quiero decir, entre Venezuela y Estados Unidos. O sea, era la acción de marketing más perfecta que Galeano.
Sí, ¿no? La imagen recorre el mundo, la sonrisa
que Galeano podría esperar, ¿no?,
de Barack Obama, la sonrisa del presidente Vázquez, que estaba ahí mismo en ese momento, la sonrisa de Evo Morales, qué sé yo.
Más perfecto creo yo que Fidel Castro se lo regalara a Ronald Reagan, pero de todas maneras, como no existía Amazon en esa época, no hubiera tenido las posibilidades de ejecutar todo esto a través de Amazon.
No había tanto diálogo entre los dos tampoco, ¿no? En fin.
Lo último, Jorge, sí. Juanchi, para subrayar esto que es muy valioso, el año, yo lo dije, 1971, ¿no? Es decir, Pacheco acá, Allende en Chile, Neruda, Nobel de Literatura, La Naranja Mecánica, mueren Jim Morrison, Igor Stravinsky, nacional campeón de la Libertadores y de una falsa intercontinental. Entonces, Galeano tiene 31 años.
¿Te acuerdas?
¿No?
31.
Un Galeano francamente inspirado por sus lecturas, por sus viajes, como decíamos, ¿no?, borracho de café, escribe este libro en el que no duda en llamar comarca a América Latina. Ese es después otro gran tema sobre el que podríamos discutir, ¿no?, la unidad cultural América Latina, si esto existe o no existe, si en definitiva Galeano no está inventando una Santa María como la de Onetti, pero que es, bueno, nuestro vasto continente. Un aporte marca una diferencia con respecto a todo lo que podía traer yo. El erudito, el siempre humilde, siempre se define como profe de historia y nada más que eso, Gabriel Quirich.
Yo creo que la obra Las venas abiertas de América Latina es un muy buen testimonio de época, como, bueno, por ejemplo, muchos referentes en la educación en Alemania, esto me parece increíble, ¿no?, pero lo utilizaban para explicar en los cursos de secundaria la situación de América Latina en los 60. Tiene además la virtud de ese título que es tan como llegador, ¿no? Tiene su punch el título, pero sin duda que desde una perspectiva de la historiografía más reciente hay muchos elementos que han sido revisados y yo tengo la impresión de que Galeano no se propuso elaborar un trabajo historiográfico, ¿no? Sino es un ensayo de reflexión, de denuncia, que liga mucho con lo que fue en aquel momento también la teoría de la dependencia, una relación de esa visión con las historias de los pueblos originarios y el colonialismo, pero creo que tiene el valor de conocer en aquel momento algo que fue muy extendido y que tuvo mucha receptividad, pero que también refleja las dicotomías que siempre tienden a ser simplificadas, ¿no? Porque uno al narrar algo en clave binaria, sea metrópoli-colonia, civilización y barbarie, reduce la complejidad y hoy en día incluso hay visiones que van más allá de la teoría de la dependencia para explicar factores de procesos complejos de desarrollo, frustración de los desarrollos en nuestra región, pero que bueno, creo que tienen el innegable valor de la síntesis de una reflexión crítica sobre lo que pasaba en aquel contexto.
Claro, yo ahí comparto con Gabriel la importancia de lo que había sido el modelo cepalino, ¿no? La teoría de la dependencia, ese marco teórico que a través de la CEPAL, después que la CEPAL se crea una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, consolida un proceso que ya se venía dando antes, que era nuestras economías eran atrasadas porque no lográbamos sustituir las importaciones de mayor valor agregado, por ende teníamos que crear nuestras industrias sustituyendo las importaciones del modelo central para generar a la vez un círculo virtuoso de mejores salarios que permitiera mayor riqueza, mejor ingreso para los trabajadores, una mejor distribución, un Estado mucho más participativo, intervencionista. Y todo ese modelo se basaba en esa teoría y explotó, ¿no? Después de los años 40, en el 50, el 60, después se fue trancando ese modelo, cada vez se fue haciendo más pesado, y vino toda la crisis política que tuvimos en los 60. Pero a la vez levantaron en otros lugares revoluciones que justamente se basaban en eso, en tratar de explicar la historia a través de estas problemáticas que nos generaban a los países de afuera nuestro modelo de desarrollo. La Revolución Cubana, lo que pasó en Chile, todo. Y en ese momento es que llega el libro Galeano. O sea, es espectacular. Llegó en el mejor momento para ser tomado, sí, como una Biblia.
Daría para mucho, pero bueno, se nos fueron los minutos. Sí, por supuesto. De Biblia a objeto de ridiculización, de libro profético antiimperialista a bestseller de Amazon. Gracias, Germán de Agosto, por el aporte. Daría para mucho, pero creo que ya estamos en zona de 13-0 hace rato, ¿no?
Sí, hay mensajes de todo tipo, Fernando, desde los que dicen que leyeron Las Venas Abiertas y tuvieron que abandonar porque se les cayó un buen plato.
Bueno.
Hasta...
Lo llama Bodrio la canción famosa del Cuarteto de Nos, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, bueno, pero sí, lo mismo aceptó Galeano, ¿no? O sea, que su autor dijo, si lo tuviera que leer hoy, me quedaría dormido. O sea que...
Hasta gente que resalta su valor también incluso como símbolo de resistencia durante la dictadura y hablan de episodios concretos. Una persona, por ejemplo, contaba en el cine que mientras estaban viendo un reel de noticias, veían una inauguración de una biblioteca en Alemania y que se veía en esa biblioteca Las Venas Abiertas, que acá estaba prohibida. Entonces hay gente que también rescata ese valor también, ¿no? Como símbolo, más allá del contenido concreto.
Refleja una corriente de pensamiento, una visión, de pronto, sobre nuestro país, nuestro contexto, sobre la colonia, ¿no? Pero no es un tratado de economía no. Propiamente dicho.
Y como sea, es nuestro libro más famoso. Eso parece...
Ahí está. Eso es inquebrantable, ¿no? Gracias, Fernando. Nos vamos. Ya viene 3-0. Chau, chau.
Fácil desviarse.